Vamos hoy en Historia del Mundo Contemporáneo a hablar de la caída del comunismo. Nos acompaña la profesora Marina Casanova, a la que damos la bienvenida. Buenos días y bienvenida.
Muchas gracias, Isabel.
La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó el fracaso de un sistema político y económico impuesto por la Unión Soviética desde la Revolución Rusa de 1917. Es, por tanto, necesario volver al punto de partida para entender la caída del comunismo en la Unión Soviética y también, por supuesto, en los países de Europa del Este. Conocer diferentes personalidades y acontecimientos creo que será determinante para entender este periodo de la historia del siglo XX. ¿Podría hablarnos un poco para situarnos de los acontecimientos, de estos acontecimientos, profesora Casanova?
Bien, evidentemente en un programa anterior en el cual estuve hablando de la Guerra Fría, explicaba que al término de la Segunda Guerra Mundial el modelo soviético fue impuesto en aquellos países que cayeron bajo su zona de influencia. Stalin no permitió la creación de democracias en los países liberados por el Ejército Rojo e impuso un férreo control del Estado en manos del Partido Comunista. Pero a pesar de este modelo unificador, la diversidad de los países de Europa del Este dará lugar a la aparición de diferentes vías al socialismo divergentes a la impuesta por Moscú.
¿Nos podría explicar más ampliamente qué países y qué personalidades van a ser determinantes en la caída del comunismo?
Bueno, voy a tomar cuatro países y cuatro dirigentes políticos que pueden explicar los intentos de renovación socialista. En primer lugar, la Yugoslavia de Tito y el sistema de autogestión. El cambio nacionalista de Imre Nagy en Hungría, la experiencia polaca de Gomulka y el socialismo con rostro humano de Dubček.
¿Cuándo se produce la primera fisura en el bloque comunista?
La primera fisura en el bloque comunista surgió en Yugoslavia. La revolución socialista iniciada por Tito durante la Segunda Guerra Mundial le llevó a cuestionar la hegemonía soviética. Al término de la misma, aceptó su ayuda económica y la llegada de consejeros de Moscú, pero emprendió una política muy personalista para proteger los intereses yugoslavos. Las divergencias entre Tito y Stalin fueron en aumento y la tensión explotó en junio de 1948. Stalin había subestimado el dominio de Tito sobre el Partido Comunista Yugoslavo y su capacidad para movilizar el sentimiento patriótico. La nueva vía hacia el socialismo emprendida por Tito se basó en el sistema de autogestión y en el liderazgo de los países no alineados.
¿Cómo se estructuraba el sistema de autogestión?
Bien, se trataba de un sistema económico en el que los medios de producción no pertenecían ni a los particulares ni al Estado, sino a toda la sociedad. No puede negarse que la autogestión allegó a la reconstrucción del país, pero los resultados fueron frágiles y no tuvieron ninguna repercusión en el sistema político.
¿Y el movimiento de países no alineados qué es exactamente?
Tito reunió en Belgrado en 1956 a los líderes de los países del tercer mundo que alcanzaron la independencia después de la colonización. En dicha conferencia se sentaron las bases del movimiento: condena a las antiguas y nuevas potencias mundiales dominantes, coexistencia pacífica y neutralidad, pero no tuvo suficiente fuerza para competir con los bloques comunista y capitalista. Tito fue adaptando su política en función de las circunstancias internacionales. Con su muerte, el 4 de mayo de 1980, el titismo perdió todo su significado y los yugoslavos el líder que les había mantenido unidos. Después de su muerte, volvieron a resurgir las rivalidades originando una cruenta guerra desde 1991 a 1995.
¿Y cuál fue la importancia del 20 Congreso del Partido Comunista de la URSS en 1956?
Bien, me remito a lo que dije anteriormente de la trascendencia para el futuro, no solo de la Unión Soviética, sino también para las democracias populares, porque Khrushchev condenó los crímenes de Stalin y el culto a la personalidad. Y sus palabras fueron el comienzo de la lucha de los países de la Europa del Este para alcanzar su libertad.
Después de Yugoslavia, ¿en qué países surgieron las primeras tensiones?
El primer país después de Yugoslavia fue Polonia. El líder comunista, Władysław Gomułka, era contrario a las colectivizaciones forzosas y a la condena por parte del Cominform de Tito, y de su actitud despertó los recelos de la Unión Soviética. Las revelaciones de Khrushchev fueron el origen de las demandas de los trabajadores del Báltico para lograr una mejora radical de las condiciones de vida. En junio de 1956 estallaron manifestaciones en los astilleros del Báltico y los polacos creyeron poder construir su vía nacional al socialismo. Sin embargo, aunque Gomulka impidió la invasión del país por el ejército soviético, tuvo que aceptar las imposiciones de Moscú y permanecer unido al bloque comunista.
Sin embargo, las reivindicaciones de los trabajadores continuaron hasta los años 80, y es ahí cuando el gobierno tuvo que aceptar la creación de sindicatos autogestionados.
Bueno, en efecto, yo creo que las declaraciones de Khrushchev después del 20 Congreso va a cambiar totalmente el panorama político en los países de la Europa del Este. Los sindicalistas polacos consiguieron en pocas semanas cambiar el marco político de Polonia. La firma de los acuerdos de Gantz en 1980 entre los obreros huelguistas y el gobierno dieron lugar al reconocimiento de un sindicato independiente, Solidaridad, cuyo líder, Lech Walesa, recibió el Premio Nobel de la Paz en 1983. A ello habría que añadir la importancia de la política realizada por el Papa Karol Wojtyla para lograr la reconciliación nacional.
¿Se puede decir que los acontecimientos de Polonia influyeron en las reformas que el dirigente comunista Imre Nagy puso en marcha en Hungría?
Bueno, en Hungría, igual que en Polonia, el gobierno de Imre Nagy quería hacer una serie de reformas de carácter marcadamente nacionalista. Ante las manifestaciones que se desarrollaron en Budapest contra los dirigentes estalinistas, en apoyo precisamente de los huelguistas polacos, Imre Nagy terminó por unirse a la insurrección sin comprender hasta dónde llegaban los límites de la desestalinización y la paciencia de Moscú. En todo el país se desarrolló entonces lo que los diversos historiadores han llamado la primera revolución antitotalitaria, que reclamaba la libertad de prensa, la formación de consejos revolucionarios, la libertad de los prisioneros políticos, la independencia, elecciones libres y la retirada de Hungría del Pacto de Varsovia. Y evidentemente los dirigentes soviéticos, temiendo que el ejemplo de Hungría pudiera extenderse por otros países satélites del campo socialista, decidieron emplear la fuerza. El 4 de noviembre, las fuerzas soviéticas lanzaron el ataque y en 48 horas la revolución fue aplastada, dando lugar a una brutal represión.
¿Qué políticas pusieron en marcha los nuevos dirigentes comunistas húngaros?
Bueno, el nuevo dirigente húngaro, nombrado por Moscú, János Kádár, que había sido detenido en la época de Stalin, trató de demostrar a la sociedad húngara su independencia respecto a la Unión Soviética. Efectivamente, Hungría se convirtió en el país más flexible y más próspero de las democracias populares, con un régimen llamado el comunismo de Gulás, una vertiente nacional del socialismo, pero con dominio del Partido Comunista en la dirección del país.
12 años más tarde, en 1968, tiene lugar pues, la llamada Primavera de Praga en Checoslovaquia. ¿En qué se diferencia de los acontecimientos sucedidos antes en Polonia y en Hungría?
En Checoslovaquia la desestalinización se realizó mucho más tarde para corregir los errores de la economía plastificada. Sin embargo, lo más novedoso y lo más importante en Checoslovaquia fue que para descentralizar la economía, un grupo de reformadores comprendió que era necesario descentralizar la política e iniciar una reforma de las instituciones. El pueblo checoslovaco, que durante años había mantenido silencioso por miedo a la represión, descubrió con sorpresa las discrepancias en el seno del partido. Y en enero de 1968, Alexander Dubček fue nombrado primer secretario del Partido Comunista. Dubček creía en la posibilidad de reformar el comunismo y de encontrar una vía propia, el socialismo con rostro humano. Pero la revolución dirigida desde arriba se le fue de las manos y la sociedad checoslovaca puso en marcha su propia revolución. El mismo modo que en Polonia, viendo el peligro que representaba el experimento checoslovaco, la Unión Soviética puso en marcha la Operación Danubio y las fuerzas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia el 21 de agosto de 1968. Se restableció el control soviético y el dominio del Partido Comunista, que adoptó medidas muchísimo más represivas que las que se adoptaron en Hungría y en Polonia.
¿Qué consecuencias tuvo la Primavera de Praga para el movimiento comunista internacional?
Bien, es importante señalar que ante el rechazo de numerosos partidos comunistas a la invasión de Checoslovaquia, como fue el caso del Partido Comunista de España, los dirigentes soviéticos tuvieron que aceptar una evolución que ya no podían impedir. Pero hicieron una distinción entre el movimiento comunista internacional, es decir, fuera de los países satélites de Europa del Este, a los cuales continuaron aplicando las reglas tradicionales.
Mientras tuvieron lugar estos acontecimientos, ¿cuál era la situación política y económica dentro de la Unión Soviética?
La Unión Soviética tuvo desde los años 50 un gran desarrollo económico centrado en la industria pesada y de armamento, pero se hizo a costa de mejoras del consumo interior. Los dirigentes soviéticos que se fueron sucediendo no supieron encontrar soluciones y cada vez más los recursos se dedicaban a reavivar la Guerra Fría. Las condiciones de vida fueron empeorando, dando lugar a la aparición de una economía sumergida y a la pérdida de confianza de los ciudadanos en las promesas del comunismo.
¿Qué significó la elección como líder del Partido Comunista Soviético de Mijaíl Gorbachov en 1985?
Bueno, en mi opinión, yo creo que Gorbachov era consciente del desastre económico en la Unión Soviética y en realidad era consciente del cambio que se venía operando, podríamos decir que es desde 1956. Entonces Gorbachov va a poner en marcha una amplia política de renovación y de reformas que el mundo entero va a conocer con los nombres de perestroika y glasnost.
Pues podría explicarnos su significado y también sus consecuencias.
La perestroika significa reestructuración y sus objetivos son la activación de los progresos sociales y económicos del país y crear una renovación en todas las esferas de la vida política. La glasnost significa transparencia, publicidad, gracias a la cual los ciudadanos tienen acceso a la información sobre las decisiones del gobierno, supresión parcial de la censura y la denuncia de los abusos. Sin embargo, la glasnost que Gorbachov consideraba como un medio, no como un fin, pronto se convirtió en un concepto popular que le obligó a ir mucho más lejos de lo que deseaba inicialmente y que contribuyó a la desintegración del sistema.
El prestigio que Gorbachov había adquirido en Occidente fue una de las causas que le hizo tomar importantes decisiones que afectaron a la integridad misma del sistema y a la propia Unión Soviética.
Bueno, efectivamente, en 1988, Gorbachov anunció ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la retirada de un importante contingente de tropas soviéticas de la Europa Oriental, la reducción del presupuesto militar soviético y renunció a utilizar la fuerza para defender los regímenes comunistas del este de Europa. Con el anuncio del fin del monopolio del Partido Comunista en la Unión Soviética, perdió no solo la base sobre la que se apoyaba, sino también su misma razón de ser.
¿Y era predecible la caída del comunismo en la Unión Soviética?
En absoluto. Tanto los políticos como los intelectuales fallaron en sus pronósticos sobre el colapso del comunismo. Su caída fue rápida y pacífica, y además de a la Unión Soviética, también afectó a los países sometidos a Moscú, a quienes Gorbachov había ordenado poner en marcha las reformas.
¿Cuándo y dónde se formó el primer gobierno no comunista en un país del bloque comunista?
En 1989, Polonia fue el primer país que convocó elecciones libres, en las que el Partido Comunista fue derrotado. Tadeusz Mazowiecki formó el primer gobierno no comunista. Gorbachov descartó una posible invasión militar. Y las elecciones polacas fueron un ejemplo de lo que iba a suceder en el resto de los países de Europa del Este sometidos a Moscú.
¿Cómo afectaron los cambios en Polonia a los demás países del bloque comunista?
Bueno, evidentemente los cambios que sucedieron fue como un efecto dominó, fueron cayendo uno detrás de otro. Lo sobrevenido en Polonia arrastró a los demás países del bloque comunista. En Hungría lo más trascendental fue la apertura en el mes de mayo del 89 de las fronteras del país con Austria, lo que permitió a los alemanes del este atravesar el país para redirigirse a la República Federal Alemana. De este modo los húngaros propiciaron la caída del muro y el fin del dominio soviético. El régimen comunista de Alemania Oriental duró pocas semanas. La población que permaneció en país empezó a reclamar la apertura política y ante las manifestaciones de los berlineses, los propios mandos militares soviéticos desaconsejaron a las autoridades el uso de la fuerza. El 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín y terminó el dominio soviético sobre Europa del Este. En enero de 1977 se había creado en Checoslovaquia la Carta 77, que reunió a un heterogéneo grupo de personas que reclamaban la ampliación de los derechos humanos en el país. La Carta 77 se convirtió en un símbolo de esperanza y en un foco de anticonformismo. En diciembre de 1989, Checoslovaquia inició su camino hacia la democracia. Por primera vez en 40 años, los intelectuales y la masa anónima de ciudadanos pusieron en marcha la revolución de terciopelo. Václav Havel asumió la dirección del Foro Cívico, cuyos miembros formaron parte del primer gobierno no comunista.
Y, por ejemplo, en Bulgaria, que era pues, un país bastante rígido, ¿qué ocurrió?
Bueno, efectivamente era uno de los países donde el sistema comunista era un régimen bastante rígido y tenía una planificación extrema. Pero la caída del muro de Berlín permitió a los elementos más aperturistas derrocar al viejo líder comunista Teodor Zhivkov.
Hasta el momento estamos viendo una serie de países que de una manera u otra van haciendo un cambio pues bastante tranquilo. Sin embargo, en Rumanía el cambio fue mucho más brusco y violento.
Sí, yo creo que es el único caso donde los acontecimientos precipitaron no solo la caída del régimen, sino también los acontecimientos posteriores. En Rumanía, desde su llegada al poder en 1965, Ceausescu había realizado una política cada vez más independiente de Moscú. En vez de reformar el país, el dictador y su esposa Elena realizaron los proyectos más extravagantes. Y la oposición pública al comunismo se hizo patente en el mes de diciembre de 1989, que la revuelta popular se extendió por todo el país y el ejército se puso al lado de los insurgentes, lo que provocó la huida de Ceausescu y su esposa, que fueron fusilados días después. Fueron unos nuevos acontecimientos que pudieron ser vistos a través de la televisión, a través de todo el mundo, juicio que se celebró contra Ceausescu de una manera un tanto incorrecta y que todavía hoy en día está siendo analizada por los historiadores.
Los cambios también se produjeron inmediatamente de todos estos acontecimientos en la Unión Soviética.
Bien, ya he citado anteriormente cómo la desintegración de la Unión Soviética, los problemas económicos a los cuales había tenido que enfrentar Gorbachev, se habían mantenido todavía en el poder, pero sin embargo, en agosto de 1991, el propio liderazgo de Gorbachev van a sufrir unos acontecimientos. En realidad lo que tuvieron fue un golpe de Estado de aquellos elementos que no querían aceptar las reformas. Va a recobrar un importante papel uno de los que defendieron precisamente la independencia que se había logrado en ese momento frente a la abolición de países comunistas de Yeltsin. Yeltsin, que iba a desplazar, iba a ser nombrado en el presidente de la Federación Rusa, y a primeros de diciembre se va a crear la Unión de Estados Independientes, la CEI, y Gorbachev dimitió de su cargo de la presidencia de la URSS porque la Unión Soviética había dejado de existir.
Profesora Casanova, hemos hablado de historia muy reciente, de historia que, de una manera coloquial, podemos decir que todavía colea a nuestro alrededor, pues, en muchos de los países. ¿Podríamos hacer un breve resumen en dos palabras de lo que ha supuesto la caída del comunismo para Europa, este cambio tan brutal, podemos decir?
Bueno, en mi opinión, en lo que hemos estado viendo hasta ahora, cómo se inicia el deterioro de los sistemas políticos que había en la Unión Soviética y en los países del Este, sobre todo a partir de 1956, con las declaraciones de Stalin, que en realidad van a propiciar la desintegración en todos los países. Un hecho a destacar en todos estos países que hemos ido viendo es que cada uno de ellos, sin renunciar exactamente a los principios básicos del socialismo, van a intentar una vía propia, un nacionalismo, que los va a distinguir tanto en Bulgaria como en Checoslovaquia, como en Yugoslavia. Y evidentemente lo que pone de manifiesto es que la impronta y el dominio que tenía la Unión Soviética era la fuerza única y exclusivamente. En el momento que esto desaparecía, cada uno de estos países, que en algunos países esto se hizo de forma pacífica, he citado el caso antes de Checoslovaquia y su separación, no fue así en el caso de Yugoslavia, que desgraciadamente desde el 91 al 95 tuvo que soportar una cruenta guerra. Una cruenta guerra que, en cierto modo, todavía no se ha resuelto.
Pues muchísimas gracias, profesora Casanova.
Muchas gracias, Isabel.